Guadalupe Sayago es maestra de educación primaria y comunicadora comunitaria de Tecuam Radio, la voz de los guardianes de los cerros. En la comunidad indígena de Alpuyeca, Morelos, México, como docente y fundadora de la escuela primaria 17 de abril de 1869. La maestra Guadalupe promueve los saberes de su comunidad, donde están aportando soluciones a problemas actuales como la salud, la mejora de las prácticas alimenticias, la producción de alimento libre de químicos y la contaminación del agua, aire y tierra. Dentro de las instalaciones de la escuela se encuentra la cabina Tecuam Radio, que transmite por la frecuencia 94.3 de FM, a 7 kilómetros a la redonda, y también por Facebook. En Tecuam Radio, los y las protagonistas son niños y niñas de la comunidad que hablan sobre las problemáticas locales y sus alternativas. Desde el año 2006, la maestra Guadalupe inició un camino en defensa de los derechos humanos de su pueblo, con la lucha contra un basurero a cielo abierto en Alpuyeca, también contra la construcción ilegal de unidades habitacionales y la instalación del grupo paramilitar Antorcha Campesina. Actualmente es parte de la oposición del proyecto de minería a cielo abierto, que se pretende desarrollar en tierras de la comunidad, así como contra el despojo de agua por parte del Santa Fe Social Golf Club. Desde Tecuam Radio y desde la organización vecinal han podido detener algunos de estos proyectos, pero al costo de recibir violencia del crimen organizado y de funcionarios del Estado de Morelos. En ese contexto, han acordado dar cauce a una iniciativa de ley para la denominación de Alpuyeca como municipio indígena, lo que daría la posibilidad de que la población pudiera tener mayor control sobre sus recursos. Al separarse del actual municipio de Xochitepec, pero esta situación también ha traído mayor violencia y amenazas dirigidas a la maestra. Han participado en la lucha de maestros y maestras por dignificar las escuelas de Morelos y Alpuyeca, ya que existe mucha corrupción en el gobierno morelense y los recursos no llegan o son insuficientes. Esto ha traído una serie de amenazas en los últimos tiempos. Ha sido despedida ilegalmente de su actividad profesional. Ha sido acosada en su domicilio con la presencia de sicarios. Una situación que, sumada al resto de violencia, la ha obligado a salir de su región en varias ocasiones y a ingresar al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es por eso que le damos la bienvenida y adelante, Guadalupe.
Claro que sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas quienes nos escuchan. Y bueno, queremos saludar desde esta parte del mundo a quienes les escuchan. Y bueno, somos parte del equipo de Tecuam Radio, la voz de los guardianes de los cerros, y muchas gracias por el espacio.
En la tarde de hoy también tenemos a Ángela Pedraza. Adelante, Ángela.
Hola, buenas tardes. Siempre es un placer desde la Asociación Entre Iguales pues seguir compartiendo espacios con Orgullos Conviven. Gracias. Y sobre todo el tener la posibilidad de poder tener hoy a Guadalupe, que nos pueda contar un poco o mucho del trabajo que realizan en Tecuam Radio y sobre todo su labor como maestra, ¿no? Esa palabra a mí me emociona mucho, maestra.
Que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, sí, que me hace ya sufrir, pero no paro de amar.
Bueno, Guadalupe, decíamos que la posibilidad de que vinieras a Orriols cuando veníamos caminando, que hemos atravesado una parte de Torrefiel y ya nos fuimos metiendo en el barrio, que te iba contando, que me preguntabas sobre todo qué pasaba en este barrio, que si este barrio estaba organizado, que si la gente era activa, y te decía que pues sí, que creo que es uno de los barrios con mayor tejido organizativo de la ciudad de Valencia, que por el trabajo colectivo ha conseguido pues muchas cosas, sobre todo de las que nos sentimos bastante orgullosas, es tener la Plaza de la Ermita, que está aquí al lado de Orgullos Convive, y el que vinieras acá, pensábamos que era como interesante para que nos puedas contar un poco del trabajo que tú realizas en la escuela, como maestra, y también en la radio, que nos sirva como para poder aprender un poquito de allí, a ver qué se puede implementar, bueno, copiar, porque si, cuando las cosas son buenas es interesante copiar, ¿no?
Sí, claro, y bueno, y también en este espacio, pues hemos visto varias ideas desde la cabina, que ya nos podemos llevar como para, ya hemos tomado algunas fotos. Y bueno, algo primero quiero contarles un poco, que imaginen ustedes que el espacio del cual yo vengo es una comunidad que está a las faldas de un cerro, en donde hay todo tipo de árboles frutales, pero también árboles que son árboles medicinales. Entonces, la comunidad nuestra, de donde yo vengo, está atravesada por un gran río, y el río se llama Colotepec. Es un río muy bonito, ¿saben? Porque mi comunidad se llama Alpuyeca, que está en lengua originaria. Nosotros somos indígenas, es decir, gente que vivimos ahí antes de la llegada de los españoles. Ustedes sabrán que España conquistó a nuestro país, intentando destrozar toda nuestra cultura, despojarnos de nuestra lengua, de nuestros dioses, de todo el conocimiento que nosotras teníamos. Y bueno, una cosa que tenemos ahí es un río, y Alpuyeca en nuestra lengua significa lugar de agua salada, porque el río que atraviesa nuestra comunidad, wow, es de agua salada. O sea, hagan de cuenta ustedes que es un río, pero es como si estuvieran en el mar. No tan salado, pero es salada. Entonces, se hacen como pequeñas playitas, y tú cuando vas a nadar, haz de cuenta que estás en el mar, ¿no? Guardadas las proporciones, obviamente, pero es un río que es un espacio que para nosotras tiene vida. En nuestro territorio, el problema del agua es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque del otro lado de la autopista se ha instalado un club de golf. Sí, un club de golf, que es este lugar que tiene grandes jardines y grandes mansiones, o sea, espacios para, no para vivir, para descansar de la gente que vive en la Ciudad de México. Entonces, este club de golf tiene concesiones de pozo de agua, que quiere decir que tienen permisos para tener el agua que ellos quieran. Y nosotras en nuestra comunidad solamente tenemos agua una vez a la semana, 5 horas. Entonces, y de ahí no volvemos a ver el agua, o sea, abremos la llave y no, o sea, solamente tenemos el agua que hemos almacenado. Así que nuestro río es muy importante para nosotras, porque ahí vamos a nadar, ahí nos juntamos, platicamos, hacemos muchas cosas desde el río. Entonces, bueno, estamos el cerro, muchos árboles, o sea, el espacio donde nosotras vivimos es hermoso. Tenemos un canal de riego muy grande, y del otro lado tenemos sembradíos gigantes donde cultivamos caña de azúcar, frijol, maíz, calabaza, sandía, arroz, cebolla, ¿no? Entonces es como un lugar como si fuera un paraíso, porque todo el tiempo casi está verde. Tenemos mucha lluvia, llueve mucho en nuestra comunidad, y por lo tanto, durante lluvias, wow, salen muchas hierbas que utilizamos para comer, sobre todo hojas y raíces, y también que nos sirven para curarnos. Entonces, es un lugar hermoso, aunque del otro lado de la autopista, de esta carretera, está el club de golf que nos saquea el agua, pero aún así, es un lugar hermoso para nosotras y nosotros.
Bueno, esto parece casi el paraíso, ¿no, chicos y chicas? Es que digo, porque tenemos acá al de público, a los chicos y a las chicas de Orgullos Convive, y Guadalupe nos está contando casi esto como si fuera un cuento y que todos quisiéramos ir a visitar tu comunidad. Pero ¿qué pasa? O sea, en este paraíso, ¿la gente vive contenta, vive feliz, o además de la problemática del agua, que ya creo, o sea, con lo que dices lo del agua, o sea, nos imaginamos, ¿no, chicos, chicas? ¿Cómo sería una vez a la semana durante 5 horas solamente tener agua? ¿Cómo nos organizaríamos la vida? Entonces, además de eso, ¿qué otras circunstancias se presentan en tu comunidad?
Sí, claro. Bueno, pues este es un espacio tan bonito que a las empresas mineras, o sea, estas empresas que extraen el oro, la plata, el cadmio, el mercurio, ¿no?, les gusta. O sea, nuestros cerros han hecho estudios, empresas mineras canadienses han estudiado los cerros y se han dado cuenta que ahí hay oro, plata, cadmio, ibarita y mercurio. Entonces, ¿esto qué implica? Que tienen que sacar estos minerales, estos metales, los tienen que sacar de los cerros. Imaginen ustedes, o sea, no es así como que se cree que el oro, o sea, nos lo han pintado que vas y lo recoges así con la mano. No, 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 no. Está incrustado en las piedras, y el proceso para separar el oro de la piedra es un proceso que requiere de muchos tóxicos como el arsénico, ¿no? Entonces, hacen grandes presas de agua con redes, ahí ponen, primeramente, hacen detonaciones, es decir, ponen pólvora, ¡pum!, botan las piedras, traen las piedras a estas redes que tienen agua con cianuro, en las redes queda el oro y luego queda toda el agua contaminada. O sea, ¿a dónde creen que va el agua? Bueno, acuérdense que no tenemos mar, ¿nosotros qué tenemos? Río. Van al río. Imagínense que ahí nadamos. Entonces, el agua va hacia el río. Entonces, los proyectos mineros asedian mucho a nuestro territorio, quieren nuestros cerros, ¿no? Y otros que quieren son empresas españolas como Iberdrola, que lo que quieren es construir gasoductos o construir hidroeléctricas, ¿no? Ahí en nuestro territorio. Entonces, nosotros para qué, o sea, cuando construyen hidroeléctricas lo que hacen es desviar el cauce de nuestros ríos. Imagínense qué ocurriría si esto nos pasa a nosotros o a algún pueblo cercano, ¿no? Entonces, estas empresas, como regularmente están asediando el territorio, y nosotras y nosotros que vemos que esto es vida, pues vamos a la defensa del territorio, es decir, decimos ¡alto! Los cerros son nuestros y nos sirven, el río es nuestro y nos sirve. Entonces, nosotras defendemos esta parte, es en la cual vivimos. Porque si no la defendemos, nosotras tendríamos que ir a otro lado a vivir. Y nosotras no tenemos por qué ir a otro lado porque ese es nuestro territorio. O sea, ahí vivimos, ahí nacimos. Y lo que allí hay, si ahí vivimos y ahí nacimos, ¿de quién es? Nuestro. Claro, es nuestro. Entonces, tenemos que defender lo que es nuestro. Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos? Pues hacemos todo un proceso muy organizativo. Y ese proceso, una parte es la radio. Porque a los medios formales, a los periodistas formales, a muchos no quieren decir nuestra palabra, porque somos pueblos que sufrimos una discriminación muy grande por ser indígenas. ¿Qué significa en México ser indígena? Significa que somos personas que vivimos con una cosmovisión de hace cientos de años. Para las empresas, ver a un árbol es ver dinero, porque es madera. Para nosotros ver un árbol es ver a la vida. O sea, nuestra forma de mirar la vida es una forma que se contrapone a cómo la ven las empresas. Es decir, es como una cosa muy contraria, ¿no? Entonces, lo que nosotras hacemos es como defender toda nuestra cosmovisión. En México ser indígena es ser grupos de pueblos que no queremos el desarrollo, que no queremos avanzar, que queremos vivir como hace 500 años vivíamos, ya casi casi con penacho, plumas y taparrabos, ¿no? Cuando eso es una mentira. Lo que queremos vivir es en esta era, con todos los adelantos científicos, tecnológicos, no más que resulta que nosotros y nosotras sí puede haber como medicamento para curar el cáncer, puede haber muchas cosas, pero es una salud a la cual no tenemos acceso económicamente, ¿no? O sea, sí se habla de tecnologías y esto, aquello, y de avances tecnológicos y demás, pero nosotros no tenemos dinero para comprar estas cosas. Entonces, es una invención que han querido hacernos e imponernos, que es una forma que nos impone el mercado, ¿no? Es decir, la relación que nosotros tenemos con la tierra es una relación de vida, no de muerte. Y las mineras y las empresas generadoras de energía lo que quieren es establecer una relación de muerte, ¿no? Entonces, esto ocurre en nuestro territorio. La radio es un espacio organizativo desde el cual decimos nuestra palabra al aire, o sea, que ustedes tengan la radio, realmente es una herramienta muy importante, ¿no? Porque no cualquiera lo tiene, o sea, sostener el esfuerzo de una radio, caramba, es verdaderamente heroico, ¿no? Sostener un esfuerzo de una radio y que ustedes lo hagan, y que en nuestro país o en nuestra comunidad, niños y niñas como ustedes lo estén haciendo, es demasiado aliciente para esta generación de adultas. ¿Por qué? Porque pronto ustedes estarán, ya lo están, pero también lo estarán asumiendo esta línea de defensa del territorio, sea cual sea, el barrio, la calle, el piso, o sea, son espacios que son, que ya son nuestros por el simple hecho de estar aquí, ¿no? La plaza, la ampliación, esa es la tierra nuestra, el lugar donde estamos, ¿saben? Entonces, que tengan una radio como un espacio organizativo donde puedan decir su palabra para el mundo, de veras que es un esfuerzo muy noble, muy grande, y que para ustedes pudiera parecer, pues es que vamos a la radio como, pues vamos porque hay que ir a alguna cosa. No, no, realmente la labor de ustedes al ejercer el derecho de comunicar, para garantizar el derecho de ser comunicado a quienes les escuchan, es una cosa muy importante, que tal vez ustedes no miden el alcance, pero lo que ustedes hacen tiene un impacto en términos de derecho humano a la comunicación y a comunicar muy grande, ¿no? Que eso nos parece como importante. Y otro espacio para nosotras es el espacio escolar, que bueno, contaré como, no sé, un poco más adelante.
Sí, de lo que dices hay dos cosas. Una, o sea, que me quedó ahí como sonando, lo que comentabas del árbol, ¿no? Que decías, bueno, para el empresario, cuando ve un árbol, dice, bueno, pues eso es madera y te voy a sacar dinero. Pero yo creo que cada vez, y eso hacía pensar que las personas indígenas, que los pueblos indígenas eran unos ignorantes, ¿no? Pues claro, si tienen ahí tanto dinero, ¿por qué no lo aprovechan? Pero lo que está pasando ahora demuestra que teníais toda la razón y que es una razón milenaria. Porque ahora se está comprobando que donde hay más árboles, con el cambio climático, menos mal que están los árboles, porque los árboles son los que nos están dando sombra, los que están permitiendo que las temperaturas no se sientan tan elevadas. Entonces, que al final, casi como que la razón, la historia nos está dando la razón, y de ahí estamos aprendiendo, pues desde otros lugares, a saber que por ahí es el camino. Y lo otro que decías sobre el territorio, que aquí en el barrio, y yo creo que sobre todo también los chicos y las chicas que están acá, entender esa noción del territorio es todo el trabajo que se hace con el huerto, ¿no? O sea, vuestro territorio, además del barrio, es el huerto, y que se está consiguiendo, a pesar de todos los esfuerzos, ahora ya no, ¿no? Pero durante un tiempo tenían que llevar el agua desde aquí, desde este local hasta el huerto, 15 minutos, llenando las garrafas, porque no tenían cómo regarlo. Entonces, cuando salía una lechuga, era como, wow, o sea, el milagro de la vida. Entonces, que eso es como muy importante, que hay ahí como esa relación. Y el derecho a comunicar, es porque también este barrio, generalmente cuando salen los medios de comunicación, sale como, ¿no?, como el barrio peligroso. Dice mi hija, el Bronx valenciano, porque aquí pasan supuestamente todas las cosas raras, ¿no?, y malas. Pero es importante tener estos espacios para poder contar lo que se hace en el barrio y también conocer otras historias. O sea, que es casi guardadas las proporciones, son como elementos comunes entre lo que se hace en tu comunidad y un poquito la historia de este pueblo, del pueblo de Orriols.
Sí, Guadalupe, muchas gracias, y Ángela, queremos en esta primera fase también, si nos puedes dejar un mensaje positivo para los niños y niñas que nos escuchan, eso que estabas diciendo, que el árbol es vida, nos podrías decir un mensaje positivo de cómo valorar nuestra madre tierra, como ustedes lo hacen allá en México.
Sí, claro, el hecho de que estemos viviendo como en espacios de barrio no nos limita a pensar en el planeta de una manera integral. ¿Qué podemos hacer? Una cosa que nosotras hacemos y que nos encanta compartir es no generar la basura. O sea, el tema es que se genera la basura, ¿no? Y hay políticas en las que se dice recicla, reutiliza y reduce. Eso es importante. Pero lo más importante es no generar la basura. Es decir, una medida muy sencillita, algo es, si tú vas a un lugar, lleva tu bote de agua, o sea, un bote, para que no generemos. El PET es altamente cancerígeno, o sea, no sé por qué tomamos agua en PET, pero el agua no debería de venir en PET, ¿no? Y entonces, si van a algún lugar, bueno, lleven a un bote con agua que puedan regresar a casa. Si tienen la posibilidad de ir al mercado o a la tienda, lleven una bolsa o un recipiente donde puedan colocar sus cosas y para que no se genere basura. O sea, nosotras desde nuestra experiencia somos un proyecto que trabajamos basura cero, es decir, no se genera la basura, y la basura orgánica la convertimos en abonos orgánicos. Así que ahora que tienen su huerto, y si alguien tiene huerto de traspatio, a elaborar abonos orgánicos, que la basura orgánica no es basura sucia, es basura que puede transformarse en tierra muy buena para sus plantas. Verán qué lindas les quedan las lechugas, las zanahorias, si elaboramos abonos orgánicos.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausita de un par de minutos con musiquita y seguimos con Guadalupe. Bueno, estáis escuchando Radio Riols, el programa de hoy con Guadalupe. Y nada, seguimos un poquito más. Yo le paso la palabra a Guadalupe que nos cuente, pues, yo creo... Bueno, María Fernanda, cuéntanos tú un poco lo que...
Sí, bueno, les recordamos que estamos con Guadalupe desde México y con Ángela desde Entre Iguales. Así que adelante.
Sí, ahora aquí mientras que sonaba la música de toda la historia que tiene Guadalupe, o sea, es que esto da para, podemos hacer un monográfico, ¿no? Capítulo 1, hoy con el primer capítulo decíamos que sería, si nos podías contar un poco el trabajo que hacéis sobre salud, medicina alternativa que llaman, pero sería más como medicina tradicional. Y a ver si de aquí seguimos con la idea, ¿no?, de mirar qué podemos copiar para el barrio.
Claro, sí, sí. Bueno, algo que también queremos contarles es que para nosotras y nosotros, los abuelos y las abuelas son muy importantes. O sea, son las poseedoras de un conocimiento milenario que han obtenido mediante la palabra de sus padres a sus hijos, de los hijos a sus hijos y así hasta llegar a nuestros días. Así que otra cosa que podemos decir es que los abuelos y las abuelas son súper importantes. O sea, en un modelo occidental nos han dicho que lo viejo ya no sirve y hay que tirarlo o hay que olvidarlo, pero para nosotras como comunidades indígenas lo que mucho valor tiene son los abuelos y las abuelas. Los abuelos y las abuelas son un libro que tienen líneas escritas que no las han leído, sino que las han vivido y las llevan consigo. Por eso son muy importantes. Y de nuestros abuelos y abuelas hemos aprendido a curarnos de una manera que no tiene que ver con esta medicina alópata, que por un lado te cura una cosa, pero por la otra te lastima, te degenera otra, ¿no? Entonces tomas un medicamento que te amuela el riñón o que te pasó a traer el hígado y entonces ya no sabes si te está curando o descurando. Entonces la medicina tradicional es una medicina que estimula los órganos, los revitaliza y los hace funcionar por sí mismos. O sea, no es que te cure una cosa en particular, sino más bien lo que hace es estimular los órganos y estos órganos ponerse a trabajar rico para que puedan ir resolviendo estos problemas, ¿no? Por eso es que en nuestra escuela, en nuestro proyecto, hemos recuperado muchas plantas medicinales de la memoria de nuestros abuelos y nuestras abuelas y las hemos plantado, las llamamos farmacias vivas, es decir, espacios con plantas medicinales, y entonces los chicos y las chicas investigan con sus abuelos y abuelas para qué sirve esta o tal cual planta, hacen como una receta, cómo la podemos tomar, si en infusión, si masticarla, si olerla, si ponernos hojitas en los oídos, o sea, cómo las podemos usar, pero además qué enfermedades puede ayudar al cuerpo a producir por sí mismas estas sustancias que pueden hacernos sentir mejor, ¿no? Por ejemplo, una cosa es que me gusta, el cedrón. ¿Ustedes han oído a alguien el cedrón? ¿En casa alguien ha escuchado? ¿Alguien aquí en cabina el cedrón? No. Bueno, pues es una planta que huele a limón, ¿no? Entonces, para cuando las chicas tenemos cólicos menstruales, ¿no? Cuando viene la menstruación y tenemos cólicos que no se nos puede quitar, entonces le vamos y además le pedimos permiso a la plantita, ¿eh? O sea, porque las plantas son vivas. O sea, las plantas no están muertas, están vivas, ¿no? Entonces les decimos, oye, amiga plantita, échame la mano, es que me anda doliendo el vientre. Y cortamos y hacemos una infusión y la tomamos. Entonces establecemos una relación cordial con la planta, ¿no? Y ella nos ayuda a curarnos, es lo que nosotras creemos. Entonces, esta visión de mirar a las plantas con vida nos permite vivir en armonía con las plantas. Esto también es interesante que ustedes lo sepan para que ahora que vean las plantas no pasen y le den una patada, ¿no? O digan, ah, esta planta no sirve y la arrancamos y la tiramos, o, ah, esta planta nos estorba, sino al contrario. ¡Wow! ¿Qué será esta planta? Mira las hojas, mira las flores. Ah, ¿tendrá algún uso? O sea, cuestionar o plantearnos preguntas en torno a todo lo que podemos mirar es empezar a conocer. Entonces, bueno, esa es otra experiencia que nosotras tenemos y obviamente toda esta difusión de conocimiento que obtenemos de los abuelos y las abuelas es lanzada al aire en ondas sonoras mediante la radio, que se traduce cuando llega a la escucha de quienes están al pendiente de nuestro radio, se traduce en conocimiento también ancestral y es una forma de reproducir comunidad con el conocimiento que tenemos.
Ya somos más fuertes que antes. Para pa, para pa pa, para pa, para pa pa, para pa, para pa para. Tsunamis, explosiones, huracanes y aviones y volcanes, terremotos, inundaciones. Que no vuelva a incendiarse Australia. Pobres plantas, pobres koalas. Que no vuelva la avispa asesina. ¿O será que en Venus hay vida? Por Black Panther y Kobe también. Y por un beso de la flaca yo daría lo que fuera porque volviera Pau Donés. Seguimos gritando Black Lives Matter. Por George Floyd y los que faltan. Hasta que haya justicia no habrá paz, no habrá paz. Y qué difícil el amor en tiempos de COVID, olvídalo. Me temo que ligarnos es una opción y a mí me rompieron el corazón. Pero quiero agradecérselo a quien me lo rompió. Ahora estoy seguro encontraré a alguien mejor. Y todas las canciones que me hiciste escribir te las dedico, mi amor. 2020 vino fuerte. Pandemias y desastres mundiales.
Estáis escuchando Radio Riols. Seguimos con Guadalupe Zayago. Y yo le quería preguntar, a raíz de lo que ha contado de las plantas, la medicina tradicional, yo he escuchado a veces que nos cuentan también que algunas comunidades muy, muy conectadas con la tierra, con la naturaleza, en esa comunicación llegan a sentir qué planta le puede curar. ¿Esto es un mito o es algo real? Es un poco mito, ¿no? Cuéntanos un poco esto. ¿O es real?
Es súper real. O sea, como nosotras hemos nacido en ese ambiente, o sea, tú sí puedes sentir cuál es la planta. Es más, los abuelos y las abuelas dicen, escuchen, las plantas les hablan. O sea, y esto es cierto, ¿no? Es un mito, ¿no? Tú puedes ir caminando por el cerro y de pronto mirar una planta que solamente te ha llamado la atención, ¿no? Y la llevas a casa y o le dices, o si no la conoces, le preguntas al abuelo, oye, ¿qué es esto? Y entonces te dice, tú tienes un mal de amor, ¿no? Y le dices, no, ¿cómo que un mal de amor? No, sí, esa planta te ha mirado, tómala en té o hazla rollito y póntela debajo de la almohada y duérmete. Y mañana te sentirás mejor. O sea, es como algo que puedo contar que pudiera parecer risible, pero realmente sí, las plantas pueden hablar, te pueden conectar contigo, sobre todo cuando vas caminando. Así que cada oportunidad que tengan de salir a la montaña, de salir a cualquier espacio donde haya plantas, aquí mismo a la plaza, sentarte debajo de un árbol, eso es súper, pudiera parecer nada y dijeran, ay, yo prefiero quedarme en la sala de mi habitación, de mi piso, como viendo el celular o otra cosa, no, hagan la prueba un día, salgan y siéntense debajo de un árbol, respiren un poco y verán lo que las hojas hacen con ustedes, es maravilloso.
Sí, bueno, la plaza o la huerta, o sea, porque de las cosas maravillosas de nuestro paraíso, que es Orriols, tenemos la huerta aquí a 10 minutos, que todavía conserva parte de la historia de Valencia, y sobre todo los días en que, no sé si Guadalupe, mira, un paseo para Guadalupe antes de que se regrese a Barcelona, gracias, sería llevarla para la sequía. Yo voy generalmente los martes, a veces por ahí, o los viernes, cuando levantan y que es el horario de riego, ver correr el agua aquí por el lado del barrio es una cuestión que dice, bueno, pues otra vez me reconecta a mi paraíso de Colombia. O sea, entonces yo creo que al final lo que tú dices tiene razón y que no es necesario, o sea, lo digo para los chicos y las chicas, que no es necesario, a veces uno piensa, no, es que no puedo irme, no puedo conectar con la naturaleza porque no tengo para el autobús o tendría que irme, no sé, Asturias, que es donde dicen que está más verde. Pues aquí a 5 minutos tenemos lugares para conectar con la naturaleza, como tú dices.
Sí, Guadalupe. Muy bonito eso que dices de... Guadalupe, muy bonito eso que dices de los abuelos y las abuelas, porque tienes razón, los abuelos y las abuelas para todos o para muchos de nosotros son árboles de raíces frondosas que nos enseñan cada día a ser como ellos y nos enseñan todo lo que han hecho en sus antepasados. Entonces, de verdad que esa parte que has dicho es muy bonita.
Sí, entonces, y además son libros de cuentos, de historias y de leyendas que no van a encontrar en ningún lugar. Así que si alguno de ustedes, alguno de quienes nos escucha, hola, tiene su abuelo, su abuela, hagan el ejercicio, pónganse a un lado de ella, de él, y solamente pídanle que les cuente alguna historia de cuando eran niños, alguna historia de sus países, y verán qué maravillas pueden descubrir a través de su palabra.
Bueno, yo...
Guadalupe, ahora ya pasando de la historia viva, ¿no?, que son nuestros abuelos y nuestras abuelas, y de la historia del presente, que serían los niños y las niñas, porque siempre dicen que serán el futuro, pero yo creo que son el presente. ¿Cómo participan los niños y las niñas de tu comunidad? ¿Qué tal son? A ver si de aquí también los chicos que están, las chicas que están acá, pueden copiar alguna idea.
Ah, pero ¿cuál copiar? Si mal, tal vez identificarse, porque también están haciendo cosas muy interesantes. Bueno, miren, este paraíso del que les he contado también está tocado por la violencia, ¿no? Por una violencia muy amplia en el que hay como disparos todo el tiempo, como peleas entre grupos ahí, Y entonces los niños y las niñas viven todo el tiempo, todos vivimos todo el tiempo en este sobresalto. Así que lo que hemos hecho desde la escuela es generar estos espacios y el huerto escolar es uno muy importante. Entonces, desde las clases en la escuela hay espacios que se conectan con las tareas de aprendizaje de la propia escuela. Por ejemplo, si van a ver en matemáticas cálculo de áreas, ¿sí? O sea, sí, más o menos cálculo de áreas. Pues vamos al huerto y calculamos cuánto mide el área del huerto y ya estamos aprendiendo áreas. Vamos a trabajar la multiplicación. Tenemos gallinas, un corral con gallinas. Entonces vamos ahí y decimos, a ver chicos, vamos, vayan a contar las gallinas. No, pues que hay 20, maestra, 20 gallinas. Muy bien, ¿cuántas patas tiene cada gallina? 2. ¿Cuántas patas hay por todas? 40. Ven, están multiplicando con las gallinas. Y no tuvimos que poner el cuaderno y decirles 20 por 2, hagan esta multiplicación. ¿Sale? Entonces es una, o sea, ustedes, bueno, allá los chicos y las chicas participan haciendo miles de cosas, ¿saben? Apenas ha pasado el Día de la Bandera en nuestro país y han hecho unas cometas, unos papalotes con los colores de la bandera. Hemos subido al cerro y hemos bajado corriendo con los papalotes, imagínense la bandera de nuestro país en papalotes, y los chicos se han divertido porque antes han calculado el área. ¿Qué figura tiene una cometa? Un rombo, ¿no? Un rombo, ¿no? Bueno, tiene un rombo, entonces antes han calculado el área del rombo del cometa. Y no tenemos que estar, a ver, tracen un cometa en su cuaderno, ¿no? Como en lo tradicional. Y ahora la diagonal mayor es esta, sino haciendo el cometa es que podemos aprender cuál es la figura y cuál es el área, ¿no? O sea, la cosa es que todo lo que los niños y las niñas hacen ahí, lo hacen de una manera divertida. O sea, el cuaderno, la butaca, que es esta silla, pasa a segundo lugar. Y las clases paseo se convierten en el primer lugar. Así que vamos a clase paseo al río, clase paseo a la, ustedes le llaman la huerta, nosotros a la parcela escolar, clase paseo al cerro, clase paseo, o sea, hacemos clase paseo a todas partes, pero siempre vamos teniendo como intenciones didácticas. Entonces, el cuidado de las gallinas es una actividad que hacen los niños y las niñas. Ir al huerto escolar es una actividad, ir al comedor es una maravilla. ¿Saben lo que es aprender tablas de variación proporcional haciendo galletas de plátano? O sea, batiendo el plátano y probando y grados Fahrenheit, encendiendo la estufa, o sea, en lugar de que te digan, escribe, un grado Fahrenheit es esto y aquello. No, 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 o sea, vamos, encendemos la estufa, vemos que puede medir, ¿no? Y ahí vemos cuánto es. Y bueno, podemos también trabajar mezclas homogéneas, heterogéneas, haciendo cosas en la cocina. O sea, es súper padre porque, y esta es actividad de ustedes, o sea, como niños y como niñas. Ustedes una vez que tienen su huerta, lo tienen que explotar, ¿no? A ver, dibuja el proceso de cómo crece un frijol. Lo tienes que andar buscando en internet. No lo busques. Planta el frijol allá, o no sé, una semilla aquí muy, ¿qué sería? ¿Qué plantaríamos? Bueno, planten una zanahoria, sí. un tomate, ¿no? Un tomate. Y ahí mismo lleven ustedes su bitácora escribiendo. Y ahí que les revisen la ortografía o que les revisen si escribieron bien. Pero que sean como son actividades más vividas, ¿no? ¿Les gusta el teatro? Bueno, pues entonces hagamos guiones teatrales de cómo crece una lechuga o cómo crece el maíz. O sea, nos disfrazamos de lechugas. La cosa es divertirnos y la cosa es romper. Ojalá y las maestras que me estén escuchando no digan esa maestra que diablos está hablando. Pero la cosa es que rompamos un poco con esta escuela que nos han impuesto. Una escuela de 4 paredes, de butacas y de mesas, ¿no? O sea, está bien esa, pero hay otras formas que ustedes mismas pueden impulsar con toda esta experiencia. Nosotros durante la pandemia, los niños y las niñas y las maestras hicimos radio. O sea, dimos clases por la radio. Hicimos huertos de traspatio por la radio. Hicimos composta por la radio. O sea, todas las actividades de la escuela las hicimos en casa por la radio. Ustedes tienen una herramienta aquí en estos micrófonos y en ese aparatito. De verdad es que es una herramienta que ustedes pueden explotar como no tienen idea. Y eso es trabajo de ustedes. Es decir, ¿cuál es el trabajo? Divertirse. Si ustedes, miren, los adultos ya estamos hechos a una forma muy rígida. Pero ustedes se están haciendo. Y ayúdennos a los adultos a ser niños de vez en cuando y niñas, porque luego se nos olvida y todo lo miramos así, miren. Pero ustedes nos inyectan la frescura, esas ganas, esa risa que a veces los adultos perdemos, ¿saben? Entonces, ayúdennos de verdad de vez en cuando recuérdennos cómo ser niños y cómo ser niñas, porque verdaderamente los adultos lo necesitamos casi todo el tiempo.
Enseñado tus derechos humanos en números romanos que nunca utilizaré, pero no primeros auxilios que podían salvar vidas. Aprendí sobre el espectro de la luz que no se ve, pero nunca a comer sano o a cultivar mi comida. Nuestra conocida, la generación perdida, una juventud aburrida y de aspiraciones prohibidas, mentes atrevidas sometidas a ser prisioneros que su única salida es escapar al extranjero. Nadie me enseñó cómo conseguir un trabajo, pero que si no destaco yo voy a ser el fracaso. Te imponen la religión, no importa qué puedas sentir, me habláis de paz y me educasteis para competir. Jamás me mencionaron las leyes de mi país, ni cómo se aprueba una ley cuando es nueva, ni si yo puedo elegir o si alguien decide por mí. Pero a mí me consuela que en mi escuela aprendí latín, ¿eh? Si es que todo cobra sentido cuando fabricar idiotas es el único objetivo. Y mucha gente dice no, si los culpables son los padres. Si me educas bien a un niño, esa es la historia interminable. Partimos de la base, que la base no se sostiene. Si lo que hay ahora es malo, es mucho peor lo que viene. Ser feliz es un derecho, pero se nos ha olvidado. Los niños quieren aprender, pero no crecer para ser esclavos.
Bueno, yo quería preguntar a Guadalupe, también un poco, aparte de la minería que ya has contado, ¿no? Lo que está suponiendo para lo que es de contaminación, también el tema de la basura, sé que aquí lo comentas que también has trabajado. Otros impactos a nivel local, como es ya los efectos del cambio climático, ¿lo estáis viviendo las comunidades? ¿Cómo os estáis adaptando y cuál es la perspectiva, ¿no? A la hora, por lo que estamos hablando, de cultivar la tierra con menos agua, con un cambio, con un climático cambiante, angustia esto, ¿cómo lo estáis abordando un poco?
Sí, de hecho, la entidad federativa de donde yo vengo tiene una crisis hídrica. Esto quiere decir, la Comisión Nacional del Agua ya no puede dar concesiones en la entidad federativa donde yo vivo, porque el tema de la crisis hídrica es un problema muy fuerte. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Es que montes arriba, donde están las zonas de reserva, donde están las zonas captadoras de agua de lluvia, ¿no? Donde están los bosques, se están construyendo carreteras, o sea, se están devastando los bosques y se están construyendo unidades habitacionales que no resuelven el problema de la vivienda, sino más bien agravan los problemas, y entonces esto está haciendo que no tengamos agua las poblaciones que estamos abajo. Estamos viendo una crisis hídrica, obviamente con la devastación de los bosques, la devastación de selvas, ¿no? Para el caso de México, mucho. Lo que está ocurriendo es que estamos contribuyendo también al calentamiento global, pero cuando los pueblos nos oponemos a la construcción de estos megaproyectos, estamos haciéndole un favor al mundo. O sea, realmente lo que estamos haciendo es sostener los pulmones de este planeta, o sea, una gran parte, ¿no? En México, con los bosques, sobre todo de la parte norte y el sureste mexicano, y toda América Latina, o sea, tenemos la Amazonia, que es uno de los pulmones más grandes, y los pueblos de la Amazonia están saliendo a luchar fuertemente contra los megaproyectos, pero no en un tema de que únicamente es que no queremos a estas empresas, es no queremos vivir como estas empresas nos imponen, pero además necesitamos estos bosques para garantizar que la tierra siga respirando. Apenas en una entrevista me decían, ¿cómo están viendo ustedes la transición verde, ¿no? O sea, nosotros la estamos viendo de miedo. O sea, si Europa ahora está pensando, ahora se les ocurrió que la energía eólica y ahora están pensando en energía solar y esto, pues a nosotros allá en América realmente estamos diciendo, los vemos así como diciendo, ahora qué se les está ocurriendo, ¿no? Y no a ustedes, Europa, a ustedes, estoy hablando de las empresas transnacionales, ¿no? Entonces, el tema del cambio climático, o sea, nos está afectando, pero también es cierto que hay una rebeldía muy fuerte, o sea, tratando de sostener la vida en el planeta, no para América, sino para el mundo. Y creo que esfuerzos que pudieran hacerse desde Europa, de proteger la casa común, ¿no? De proteger el planeta. ¿Cómo le hacemos, maestra? ¿Nos ponemos una capa y le tapamos una sábana, construimos con un tejido todos? No, con acciones concretas, ¿no? Que tiene que ver con defender el territorio, sea cual sea el barrio, el lugar, la calle, o sea, sea lo que sea, ¿no? Entonces, sí tenemos temperaturas muy altas, temperaturas donde hacía como frío y ahora temperaturas muy altas, mismo en nuestra comunidad, nosotros tenemos temperaturas a veces hasta los 40 grados, ¿no? Entonces, cuando más hace frío, o sea, yo por ejemplo aquí todo el tiempo tengo frío, me parece esto muy frío,
pero allá cuando más tenemos frío son, ¿qué les gusta? 30 grados, pero no menor. Entonces, imagínense.
Recordar que estamos escuchando Radio Riols. El día de hoy nos acompaña Guadalupe Sayago, comunicadora comunitaria y defensora de los derechos humanos. Desde México nos visita hoy en Radio Riols. También estamos con Ángela Pedraza de Entre Iguales. Continuamos.
Bueno, después de que hemos tenido, ¿no, chicos y chicas, el viaje del paraíso de la comunidad de Guadalupe, que nos ha contado las problemáticas, sobre todo ese trabajo arduo que hacen los niños y las niñas con las personas mayores, pues contaros también que Guadalupe, decíamos, bueno, ella está de visita en Valencia, ha estado 2 semanas, sí, has estado 2 semanas por Valencia. Y ella en este tiempo está viviendo en Barcelona, o sea que ha venido a visitarnos, pero tú no viniste de turista, ¿no? No viniste de turista, sino que has venido por una situación especial, por tu condición de defensora de los derechos humanos, del territorio, por ser maestra, que qué peligro ser maestra. Entonces, si les quieres contar a los chicos, las chicas, a la gente que está escuchando Radio Riols, ¿por qué estás aquí? O sea, que estamos encantadísimos de lo que nos has contado, pero también hay un trasfondo de tu visita en Barcelona y tu visita en Valencia.
Sí, claro. Bueno, yo estoy aquí por un programa que se llama Programa de Acogida Temporal, que impulsa el municipio de Barcelona y también, bueno, ahora como con un poco de problemas, Valencia. Pero este programa de acogida es un programa que nos trae o nos saca a defensores, defensoras de nuestro país que nuestra vida está en peligro o que está en riesgo. Para el caso particular, esta labor de defensa de los derechos humanos me ha metido en un riesgo el gobierno de mi entidad federativa, junto con la autoridad educativa, porque yo soy docente, me han perseguido administrativamente y, bueno, mediante algunos grupos criminales me han hecho amenazas de muerte por la labor que realizo. Entonces, lo que han hecho mediante este programa de acogida es me ha sacado de mi país y me ha traído a este país para que yo pueda pasar un tiempo aquí de resguardo, cuidándome y que mi vida no esté en riesgo, porque ahora en México hay un proceso electoral, es decir, elegiremos presidente de la República como senadores, diputados, y esa es la ola, es cuando más la ola de violencia aumenta en mi país. Por eso es que me han traído, bueno, he venido yo aquí mediante este programa de acogida a Barcelona y en colaboración con Valencia, y bueno, estoy aquí en este programa resguardando mi vida. Yo espero volver a mi país porque quiero volver a trabajar con los niños, las niñas, quiero continuar este proyecto, quiero estar con la gente de la comunidad a la cual pertenezco, porque yo soy un árbol de Alpuyeca que tengo raíces, tengo un tronco y quiero seguir echando ramas y que esas ramas tengan frutos y que esos frutos puedan ser aprovechados por muchos y por muchas. Entonces, bueno, cuando Ángeles dice que no estoy de turista, yo no soy una turista aquí, no he venido pues a pasar el tiempo pues de paseo, he venido aquí para contar esta palabra, que aquí puedo contarla en libertad, sin miedo a que cuando salga yo de este lugar pueda ser agredida físicamente, ¿no? Como ocurre mucho con muchos periodistas y periodistas en México, comunicadoras comunitarias, con muchas mujeres, con muchas indígenas. Y bueno, eso, estoy tirando la palabra, tejiendo la palabra con ustedes, con todos a quienes escuchan en casa, de una manera sin miedo, que es lo que he venido a hacer aquí. Bueno, yo no sé qué haré, pero por lo menos tengo la intención. No sé.
Espérate. Queremos mandar saludos a los niños de México.
Los chicos.
chicos siempre se ponen nerviosos.
Desde Ríos Convives queremos mandar saludos a los niños de México.
¡Bravo! ¿Cómo
me pena el verte llorar? Toma mi mano, siéntela. Yo te protejo de cualquier cosa. No llores más, aquí estoy. Frágil te ves, dulce y sensual. Quiero abrazarte y te protegeré. Esta fusión es irrompible. No llores más, aquí estoy. En mi corazón vivirás, desde hoy será y para siempre amor. En mi corazón no importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre.
Estamos escuchando Radio Riols. Recordarles que está Guadalupe Sayago desde México y Ángela de Entre Iguales desde Valencia, España. Queremos enviarle un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento, en especial a todas las personas de México, y le queremos agradecer a Guadalupe por estar hoy aquí, por haber venido a contarnos un poco de todo lo que hace en México y por qué defiendes tanto a los derechos humanos. Ahora tenemos a los niños de Orioles Convive que quieren hacerte preguntas, Guadalupe. Adelante.
Quería preguntar que por qué a la gente le molesta tanto que seas defensora de territorios y que te amenacen y eso.
Bueno, es que no es como a la gente, ¿no? O sea, es a las empresas, son a los dueños de las empresas que necesitan de nuestro territorio para poder ponerse ahí y poder ganar como dinero, ¿no? Mucho dinero. Entonces, no es la gente, pues no es la gente de mi comunidad, no es la gente de los pueblos cercanos, sino que son estos empresarios que necesitan a nuestra tierra para hacer negocio, ¿no? ¿Por qué les molesta? Porque si no tienen a nuestro territorio, ellos no pueden instalar sino tener lo que requieren, que es dinero, ¿no? Entonces, por eso les molesta tanto. Y obviamente un proyecto donde los niños y las niñas pueden actuar en libertad, a quien no les gusta, al gobierno, a los gobiernos no les gusta, porque los gobiernos lo que quieren es niños que estén todo el tiempo mirando el celular, que estén peleando con sus padres, que estén peleando con los abuelos, que no tengan sentido de las plantas, que no tengan sentido de nada. Eso es lo que necesitan niños y niñas así. Entonces, el proyecto que nosotros impulsamos es un proyecto de libertad, para que ustedes sean libres y puedan cuestionar todas las situaciones que hay. Por eso les molesta tanto.
Muchas gracias, Guadalupe. Aquí tenemos otra pregunta, desde Alicia.
¿Los niños de allá tienen aparatos electrónicos?
Sí, claro que sí, sí. Estamos como tocados por la tecnología, ¿no? Con todas las pantallas. Solo que una cosa que estamos impulsando es como estos móviles son herramientas, no son juguetes, ¿no? Así que hacemos muchas cosas. Georreferenciamos árboles que son que curan enfermedades, georreferenciamos lugares públicos, hacemos mapas, o sea, lo usamos un poco como una herramienta, ¿no? Una herramienta, hacemos radio con los celulares, entonces reportamos en las calles con celulares. Sí, sí, pero sí, claro que sí, ¿eh? Tampoco crean que vivimos hace como 500 años, o sea, sí tenemos este acceso a la tecnología, digo, solamente para quien como tiene un poco más de dinero, pero sí hay.
Gracias, Guadalupe. Aquí tenemos otra pregunta de nuestros niños de Arte de Horror Convive.
Rápido, te toca.
¿Qué, si en los colegios hay huerto?
Sí, sí tenemos en casi, bueno, no en muchos, pero nosotros somos un modelo que sí tenemos. Y el nuevo plan y programas contempla que todas las escuelas deben tener un huerto, en la ciudad o en el campo, donde sea.
¿Alguna otra pregunta? Aquí hay otra pregunta.
Que cuando dijiste lo de lo de que el agua solo podíais tomarla 5 horas a la semana, en una semana, pues digo que si solo es que la podéis comprar o si podéis abrir los grifos ahí y coger todo el agua que podáis.
Lo que caiga en 5 horas. O sea, lo que alcances a agarrar en 5 horas. Después de 5 horas, o sea, de la llave del grifo, la abres y lo que te caes 5 horas, ya. Pero el problema es que mucha gente no tiene que captar el agua. O sea, no tiene una cisterna, no sé. Entonces, si tiene unos tambos, unos bidones, lo que alcanza a agarrar en los tambos son los bidones. Y hay lugares donde no hay, la tubería no llega. O sea, no hay, ni siquiera 5 horas tiene. Entonces, tendrías que comprar una pipa de agua, que es un camión donde se lleva el agua, pero como los caminos son muy pedregosos, las pipas no acceden. O sea, es un problema muy fuerte. Y hay niños y niñas que viven al fondo de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, que no tienen agua. No tienen.
Así es, niños. Por eso es que debemos valorar todos los días el agua que tenemos y cuidar la naturaleza, porque si nos damos cuenta, en otros países como México tienen escasez de agua y nosotros que tenemos aquí todos los días debemos valorarla y estar pendiente de todo. Ahora otra preguntita por aquí.
¿Hay todos los niños de México que pueden ir al colegio?
Hay zonas en las que sí pueden ir, pero tienen que caminar grandes distancias. Por ejemplo, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, en Chihuahua, ¿no? Que tienen que caminar distancias. Por ejemplo, en Guerrero, que tienen que atravesar cañadas. Cañadas son como grandes, como depresiones de tierra, ¿no? Como honduras, que tienen que ir caminando. Y sí, si quieres ir a la escuela, pero es que depende de la zona en la que te encuentres. Particularmente en mi zona, el niño o la niña que quiere ir a la escuela tendría que caminar lo más lejos, 1.5 kilómetros. Eso sería lo más lejos.
¿Y a las niñas les dejan ir al colegio hasta que pueden o a partir de una edad no les dejan ir?
Ah, no, sí, todo, no, sí, sí, sí pueden ir, todo el tiempo. Es más, las chicas pueden ir a la universidad. El tema es que las universidades están lejos. Entonces, si tú tienes dinero, o sea, el tema no es si eres niño, hombre o mujer, el tema es el recurso económico. O sea, si no tienes dinero para viajar hasta donde está la universidad, simple, no vas, y no es porque seas niño o niña, simplemente es porque económicamente no puedes ir.
Hola. Bueno, continuamos. Queremos darle las gracias a Guadalupe Sayago, defensora de los derechos humanos y que ha venido desde México a visitarnos hoy en Radio Riols. También a Ángela Pedraza, desde Entre Iguales. Y de verdad que ha sido una tarde muy amena, con una conversación muy productiva y nos ha dejado muchas enseñanzas, tanto a niños como adultos y todas las personas que nos están escuchando. Sí.
Bueno, yo simplemente, por finalizar ya, os voy a robar un minuto, que los niños y niñas de cuando esperemos que puedas volver a tu comunidad pronto, que estés siguiendo trabajando y ya veremos cómo podemos hacer algún intercambio de información y de conocernos. Un gusto haberte tenido aquí con nosotros, como dice, una enseñanza, y siempre serás bienvenida cuando vengas y que sigas con tu trabajo, puedas seguir muchos años y nada, y ahí estaremos luchando desde aquí y desde allí.
Saludos desde España a México. Un gusto.
Sí, bueno, también agradecer muchísimo a los compañeras y las compañeras de Riols Convive por este espacio, que fue casi como de un día para otro. Cuando llegó la propuesta, pues rápidamente se movió, y también a los niños y a las niñas de Riols Convive que han estado aquí escuchando, que han generado preguntas. Tenemos uno que está grabando toda la conversación, Y estábamos comentando aquí así rapidito con Guadalupe de la posibilidad de generar algún tipo de intercambios entre Tecuán Radio y Orioles Convive. Entonces, como a mí me gusta estar metida en rollos, pues vamos a mirar cómo podemos ayudar en esta nueva, en ir tejiendo esa red. Y pues muchísimas gracias a Guadalupe, a la compañera que está ahí cuidando, a Susana, que está cuidando a Guadalupe, pues, y bienvenidas a este espacio.
Bueno, pues muchas gracias por la invitación, y claro que sí, como decimos en Tecuán Radio, ya estamos al aire y nadie nos para, así que seguramente pronto nos vamos a encontrar generando contenido de intercambio entre dos territorios, que es este y el estado, el territorio náhuatl en México. Muchísimas gracias.
Radio Riols, voces por un mundo mejor.
Tendrías que aprender a escuchar, Te crees señor de todo territorio. La tierra solo quieres poseer, mas toda roca, planta o criatura vive, está, tiene alma, es un ser. ¿Tú crees que igual a ti es todo el mundo y hablas como un gran conocedor, mas sigue las pisadas de un extraño y mil sorpresas hallarás alrededor? ¿Escuchaste aullar los lobos a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿O unirte a la voz de las montañas y colores en el viento descubrir? Y colores en el viento descubrir. Descubre qué riqueza te rodea, sin pensar un instante en su valor. Hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos como ves. Vivimos muy felices, tan unidos, en un ciclo fraternal que eterno es.